31 años de servicio público de radiodifusión.
14 horas 34 minutos.
Diagonales, plazas, esquinas, señales de la calle. Vamos al móvil.
Bueno, vamos al móvil con Virginia Ariucci. ¿Cómo estás, Virginia?
Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien. Hablo bajito.
Sí.
Acaba de comenzar la conferencia de prensa convocada por la Comisión Provincial por la Memoria.
Bien.
Acompañados de organizaciones sociales y de derechos humanos, y también familiares de víctimas de los últimos sucesos, como protagonistas por la policía local y también a la policía de la provincia de Buenos Aires. Está encabezando esa conferencia de prensa en la sede central, podemos decir, de calle 54, entre 4 y 5, está el presidente de la comisión, Adolfo Pérez Esquivel, acompañado del copresidente, Aldo Chegoyen, está Rosa Bru también en la mesa. Bueno, hay bastantes personas, también está Ramiro Cobo, el papá de Rafael, este joven estudiante de psicología que fue baleado en un centro cultural hace 10 días más o menos, el otro fin de semana, cuando dos policías integrantes de la policía local hicieron un episodio en el que estaban discutiendo, aparentemente estarían borrachos o algo por el estilo, comenzaron a los tiros dentro del centro cultural y Rafael recibió un balazo en su abdomen. Y les quiero adelantar que le pregunté al papá y hace una hora más o menos le dieron el alta.
Bien.
Ya está en su casa, está bien, se está recuperando, pero pasó una situación de extrema gravedad. Y estamos esperando que venga la hermana de Martín Chalet y también Jorgelina, la pareja de Martín Chalet. En este caso estamos hablando de este muchacho que fue aprehendido en ocasión de robo, fue esposado, detenido, subido arriba de un patrullero, esposado con sus manos atrás, y minutos después fue muerto con un disparo en su cabeza al hospital San Martín. Entendemos nosotros, y por lo que la investigación de la fiscal veterinaria que está llevando adelante, una ejecución por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que se ha convocado esta conferencia de prensa, para que en principio a la municipalidad de La Plata una audiencia pública para discutir con el intendente, que es el jefe de la policía local.
Claro.
Y los aspectos que tiene. Sí.
Te perdemos, Vir.
Perdemos un poquito.
A ver, voy a poner un poquito más cerca
de
una ventana.
Ahí está.
A ver, ¿se escuchan?
Ahora mejor.
Bueno, la tengo a mi lado a Sandra Raggio, porque no podemos hablar con Adolfo, porque está aconteciendo en este momento la conferencia de prensa. Sandra Raggio, que es la directora de la Comisión Provincial por la Memoria. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos un poquito qué es lo que se va a presentar a la municipalidad y cuál es el objetivo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, nosotros pedimos, porque bueno, en la ordenanza que reglamenta a la policía local está la figura de la audiencia pública, que sería la instancia donde podamos los ciudadanos, los platenses, discutir la política de seguridad vinculada con la implementación de la policía local. Entonces, en su momento ya había exigido al gobierno local de que convocara audiencia pública con motivo, en su momento, de la designación del jefe de la policía local. Y, bueno, no nos fue concedida la solicitud, y ahora vemos, digamos, que, bueno, porque teníamos muchas preocupaciones. Lamentablemente, esas preocupaciones que teníamos finalmente tuvieron expresión en el episodio tremendamente doloroso que fue el intento de homicidio, digamos, el tentativo de homicidio de Rafael Cobos en el Centro Cultural acá en el Centro de La Plata. Entonces, bueno, nosotros en principio queremos generar un espacio que de discusión de la política de seguridad. Hay muchos temas que queremos plantear. Una tiene que ver con la función de la policía local. ¿Para qué tenemos una policía local? ¿Es una policía preventiva? ¿Cuál es la función? ¿Cómo debe estar preparada? La formación de la policía local. Sabemos que hay más de 500 agentes que se incorporaron a la policía local, que los vimos por la calle con su arma, que tuvieron 6 meses de instrucción, nada más que 6 meses de instrucción. Evidentemente ahora tenemos muchas sospechas mucho más claras acerca de, bueno, cómo fue el reclutamiento de los que participan hoy de la policía local, digamos. Algunos ya se habían detectado casos que tenían antecedentes penales, por ejemplo, ¿no? Que salieron incluso públicamente. Bueno, nosotros queremos discutir un poco con seriedad, digamos, porque la política de seguridad, como ninguna política en serio del Estado, se hace de la noche a la mañana, se hace por la urgencia electoral, para generar escenas, ¿no?, donde la gente ve desplegada, los patrulleros, la gente uniformada, ¿no?, y sobre todo porque además hay 500 armas en la calle, ¿no?, hay no solo 500 agentes, sino 500 armas en la calle. A Rafael Cobo lo hirieron casi, por suerte está a salvo, ¿no?, porque no sabíamos qué hubiera pasado, pero por suerte tuvimos la suerte de que Rafael estuviera a salvo, pero fue herido gravemente con una arma que el Estado, ¿sí?, el Estado compró y se la asignó a un agente del Estado, digamos. Está absolutamente comprometido el Estado en esto, digamos, ¿no? ¿A quién le da armas al Estado? ¿A quién le autoriza la aportación de armas? ¿Qué grado de instrucción tienen como para hacerlo? ¿Qué tipo de personas son como para pensar? Evidentemente este caso demuestra que la verdad es que no tenía ninguna idoneidad, al contrario, digamos, ¿no? Por los relatos que tenemos de lo que pasó en el centro cultural, digamos, eran dos personas que estaban ahí, que eran agentes policiales, que estaban totalmente en un estado de alteración importante, digamos, hostigando a la gente que estaba ahí, amenazando, y sobre todo amenazando con el arma, ¿no? Con el arma que le dio el Estado. Y eso es una responsabilidad para nosotros muy importante, digamos, porque se trata, el uso letal de la fuerza, es algo que hay que mirar con profundidad, digamos. Nosotros tenemos estudios, que ahora se los dimos a la prensa también para que lo tengan, sobre las causas, un acceso que tuvimos a causas vinculadas con muertes por parte de la policía, digamos, ¿no? Bueno, y la mayoría de los casos, por ejemplo, la policía mata fuera de servicio.
Sandra, lo que pasó con Rafael se dio en el mismo periodo de tiempo, de la misma semana prácticamente, los mismos 10 días, en donde fusilan de alguna manera dentro de un patrullero de la policía de la provincia de Buenos Aires a Juan Martín Chalet. Desde la Comisión Provincial por la Memoria se ha venido haciendo una crítica muy fuerte, por ejemplo, con el tema de los detenidos, en este caso particular, en las comisarías, ni hablar de las unidades penitenciarias. Se hace necesario un debate profundo. Esto no aparece en la campaña respecto de la formación y la conducta que deben tener las fuerzas represivas en la sociedad. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, es un debate que para nosotros es imperioso tener, digamos, ¿no? Las políticas de seguridad tal cual se instalan en la agenda pública son altamente preocupantes y son peligrosas, digamos. Son peligrosas para la propia agenda de seguridad. No generan más seguridad, sino que generan más violencia, digamos, ¿no? Eso es lo que nosotros sostenemos y lamentablemente lo corroboramos, pero lo corroboramos porque ya van más de 15 años en la provincia de Buenos Aires donde se insiste durante varios periodos con el tema este de la mano dura, ¿no?, que inauguró Rucauf con tanta vehemencia en su momento, ¿no? Meta bala, mate un delincuente, y parece que esa orden de Rucauf la siguen ejecutando, digamos, ¿no? Y en estas ejecuciones sumarias que siguen, y eso no, si la gente cree que eso no genera mayor seguridad, está totalmente equivocada, digamos. Esto genera, tenemos que reconocer que hay una fuerza de seguridad que no pareciera ser que no están para cumplir con el objetivo que tienen, que es protegernos y proteger nuestra integridad, sino pareciera ser que son también una amenaza para nuestra propia seguridad y nuestra propia integridad, ¿no?
Ustedes hicieron un pedido formal a la municipalidad, ya lo presentaron. ¿Cómo es el trámite para ver si finalmente el jefe comunal accede a esta audiencia pública y da algún tipo de explicación al respecto del accionar de la policía, teniendo en cuenta que él es el jefe?
Ah, exactamente. Además, nosotros sí, ya hicimos la solicitud, la hicimos encabezándola la Asociación Miguel Gru, la Comisión Provincial por la Memoria, y la Federación Universitaria de La Plata, que para nosotros es muy importante que la Federación Universitaria esté, digamos, activando en torno a esto. Digamos, la población estudiantil en La Plata es muy importante, es población juvenil, está, como lo demuestra el caso de Rafael, están en una situación de mucha vulnerabilidad frente a las fuerzas de seguridad, y creo que es un actor muy importante para discutir, sentarse a discutir la política de seguridad, digamos, en el municipio. Y tenemos muchísimas adhesiones también a pedir la audiencia. Ya la presentamos en el Ejecutivo, todavía no la pudimos presentar en el proceso deliberante, que son nuestras instancias simples para solicitar la audiencia. Todavía no tenemos respuesta, esperamos que a la brevedad el jefe del municipio de La Plata, Bruera, nos conceda esto, porque básicamente es un espacio de discusión, ¿no? Un espacio de discusión, de democratización también de las políticas públicas. No tendría ninguna razón para no convocarlo.
Se están intentando hacer algunos debates políticos en relación a la campaña. Puntualmente aquí en la ciudad de La Plata se hizo uno. Ahora se está programando uno sobre urbanización, digamos, y el otro sobre transporte. El intendente Pablo Brera habitualmente no concurre a estos debates, pero el resto de los candidatos, la mayoría va. La comisión estaría pensando, digo, ¿se puede pensar en hacer un debate que se trate específicamente la política de seguridad que cualquiera de los candidatos que gane vaya a desempeñar en la ciudad de La Plata?
Bueno, esa es una idea que nosotros tenemos en general de interpelación a todos los candidatos, tanto a gobernador como a intendente, donde tenemos posibilidades de interpelar, digamos, ¿no? Bueno, nosotros estamos elaborando un documento para elevar a los candidatos a gobernador, y en este caso sería muy importante poder también elevar en el Poder Ejecutivo Municipal, digamos, en la comisión. Actuamos en todo el territorio, digamos. Claro. Me gustaría hacerlo con todos los intendentes, pero sí tenemos una política de generar un espacio de diálogo y de discusión con los intendentes sobre la política de seguridad, porque cada vez le está cayendo o están asumiendo más la responsabilidad de la política de seguridad con respecto, por ejemplo, a las policías locales. Bueno, si quieren tener policías locales, son responsables políticos de la policía local. No es una cuestión solamente de mayores recursos, como no, bueno, son también responsables de la política de seguridad y tienen que responder políticamente por eso, digamos. Entonces, bueno, sí, nosotros pretendemos interpelar en estas elecciones, por eso queremos ser bien contundentes y no dejar pasar, como no queremos hacerlo nunca, pero mucho menos en este contexto electoral donde la política de seguridad se discute para un solo lado, ¿no? Para la mano dura, con más patrulleros, todos de alguna manera se pelean por quién pone más patrulleros, quién pone más cámaras de vigilancia, quién va a ser más duro con la delincuencia, y la verdad que no vemos en ningún caso ninguna propuesta seria.
Gracias, Sandra, es muy amable.
No, muchas gracias a ustedes.
Era Sandra Raggio, la directora de la Comisión Provincial por la Memoria. Continúa la conferencia de prensa dentro del salón de actos que está aquí en el primer piso. Bueno, la idea es solicitarle al intendente Pablo Brera una audiencia pública en donde puedan dar cuenta de lo sucedido y poder entre todos, en definitiva, evaluar y debatir cuáles son las modalidades de intervención de esta policía local, cuál es la formación y cuánto tiempo de formación tienen, cuáles son las aptitudes que efectivamente se debiera requerir para un oficial de policía que, como decía Sandra Raggio recién, es una persona a quien el Estado le entrega un arma y que tiene la responsabilidad de su buen uso, ¿no? Uh-huh. En este caso hemos asistido a dos situaciones en donde claramente se hizo un mal uso, en el caso del policía local, quizás porque no estaban las condiciones necesarias, aparentemente estaba borracho o drogado o alterado él y su pareja, y comenzaron un tiroteo que por milagro hubo una sola víctima directa, que uh-huh. fue Rafael Cobos, pero que podría haber pegó como 5 disparos dentro del centro cultural, podría haber matado a más personas. Afortunadamente Rafael no murió, ¿no? Como les decía, acaban de darle el alta al Hospital San Martín. Pero luego está el caso de Martín Chalet, por nombrar solo los últimos, ¿no?
Sí.
En donde, bueno, ahí directamente fue asesinado dentro del patrullero. Muchas especulaciones. ¿Cómo?
El caso en Hispano, ¿no? También.
El caso en Hispano, claro, no hace tanto tiempo, que era 2 meses.
Y más o menos.
También ahí protagonizado por un policía de la policía local.
Claro.
Sí, claramente, mirá, no me acordaba de ese caso. No sé, chicos, si tengo miedo de perder la señal, si quieren me acerco para ver qué está transcurriendo en este momento, si podemos escuchar algo de la conferencia.
Dale,
como ustedes me digan.
Dale, acércate un ratito más, si querés.
Bueno, sí, como decía Sandra, también estaría ustedes, presidente del FUL. También está Esteban Rodríguez.
Bien.
Que, en este caso, en representación del CIAJ, que es quien está representando a la familia de Martín Chalet. A ver, vamos a escuchar.
En la causa solamente hay 3 vecinos, uno de ellos es la persona que se me robó, y después está el taxista y el testigo que resultó ser golpeado, ¿no? Nosotros también pedimos una investigación al respecto. Se trata de Juan Manuel Esquivel, que es un empleado, que es un joven que trabaja en seguridad privada, que lo trajeron, que estaba bajando el link, estaba yendo hacia su trabajo, y lo traen para que reconozca un arma que no vio de dónde salía y que tenía que ser testigo de eso. Se negó, quería volver a su trabajo porque tenía que llegar temprano a través de su trabajo. Lo retuvieron, en ese momento, digamos, el móvil sale con Juan Martín hacia hacia el caso Martín, se queda, ahí lo golpean al piso, digamos, a este testigo, le entran a pegar patadas entre las distintas puertas, ahí están, no solamente suponemos que está gente del CPC, pero también la policía local, eso lo dice también, Juan Manuel, porque lo reconoce por el color, digamos, de la vestimenta. Lo trasladan luego a la comisaría Novena, donde está 3 horas detenido, también acusado, ¿no? Bueno, su testimonio ya está en la causa, nosotros pedimos también que se abra la investigación al respecto. Después, otra cosa que...
Sí, que estaban escuchando es Esteban Rodríguez, justamente, en representación de la familia de Martín Jalet, y estaba contando en ese momento, ¿escucharon bien?
Sí, perfecto. Sí.
Bueno, si van hoy a una nota en página 12 el día de hoy, de Horacio Sechi cuenta en esa nota justamente a lo que estaba haciendo referencia Esteban Rodríguez, y tiene que ver con que no solo detienen a Martín Jalet, lo meten en el patrullero y lo fusilan, sino que toman a una persona, un transeúnte en la calle para que sea testigo, lo obligan a que pase por esa circunstancia, el muchacho tenía que ir a trabajar y entonces se negaba y no entendía testigo de qué, porque no había visto nada, le muestran un arma ensangrentada en donde él alcanza a leer que tenía una leyenda que decía Ministerio de Seguridad o algo por el estilo, y que como él se resistía, en plena calle donde ocurrió la detención de Martín Jalet, lo tiran al piso y lo empiezan a pegar, ya vas a saber lo que es bueno, lo llevan detenido a la comisaría Novena y lo tienen 4 horas esposado detenido en la comisaría Novena. Una persona que iba caminando por la calle y que lo estaban obligando a que sea testigo de algo que ellos querían. Se van sumando irregularidades en el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires, en ese caso puntual que estaban escuchando, en lo que tiene que ver con el asesinato de Martín Jalet. Pero bueno, esto es lo que está en debate, esto es lo que se está discutiendo en este momento. ¿Cuál es la función de la policía? ¿Cuál es la formación que tiene la policía? ¿Cuáles son los parámetros de funcionalidad que debiera tener la policía? Que en principio se supone que la policía está para cuidarnos y para prevenir el delito, aunque hemos sido testigos de muchos hechos en donde claramente va en el sentido contrario. No sé si ustedes alcanzaron a ver un video de la ciudad de Necochea, en donde la policía, 15 patrulleros caen en un centro cultural hace 2 semanas nada más, un sábado por la noche, y empiezan prácticamente a intimidar y a reprimir a quienes estaban en ese centro cultural, que lo único que estaban haciendo era divertirse, escuchar música y tomarse unos tragos, y no estaba sucediendo ninguna otra cosa más. Y luego, no sé si alcanzaron a ver, que luego fue bajado de la red, un procedimiento que se realizó en Lincoln, una joven que alcanzó a filmar todo el procedimiento, por el cual ella y un amigo, vamos a decirlo así, con pinta de hippies, artesanos, iban caminando por la calle, la policía los para, le dice, mostrame la mochila, a ver qué tenés ahí adentro, y se da una situación absolutamente violenta porque se los quieren llevar detenidos cuando en realidad no estaban haciendo más que caminar por la calle. Dada la gravedad del disparo que recibió Rafael Cobo, eso es una nada, pero eso demuestra cuál es el abuso de autoridad que hace la policía local o provincial permanentemente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Bien, perfecto, mira. Vamos a seguir esos temas, obviamente, con Leandro también hablábamos, ¿no? Leandro Moreno fuera del micrófono y antes de entrar al programa, un poco sobre esta situación, ¿no? También analizar desde tantos puntos de vista, no solamente el nuestro, sino también el de estas instituciones, ¿no? Que están
pidiendo explicaciones.
Sí, claro, pidiendo explicaciones, ¿no? Y también desde el punto de vista de la policía, que más allá de que, bueno, uno siempre tiene la mirada puesta en la policía y su accionar, también está bueno que ellos digan, cómo están parados en esta situación, ¿no? Para analizar en completo y saber bien cómo argumentar y cómo defender un argumento frente a lo que está sucediendo, ¿no?
Recordemos que el lunes hubo una marcha, una concentración y una marcha en Plaza Moreno de policías que en principio estarían agrupados en el sindicato de la policía de Buenos Aires, SIPOA, cuyo secretario general es Nicolás Masti. También había familiares de policías y que estaban reclamando varias cosas, seguridad, de repudio por la muerte de estos dos policías que fueron asesinados en Gran Buenos Aires y demás, y también reclamaban la inmediata libertad de los 8 detenidos en el caso de Martín Jalet, argumentando que ellos no habían sido, que estaban mal detenidos, que se los estaba acusando injustamente. Esos policías formaron parte del operativo en el cual se lo detuvo a Martín Jalet, y 3 de ellos por lo menos estaban en el patrullero en donde Martín Jalet murió. Uh-huh. Y también ellos están, hacen de alguna manera una defensa corporativa, no importa qué uh-huh. pasó. Además, recordemos lo que decíamos la semana pasada, este posteo de la comisaría octava en Facebook, en donde decían, bueno, la familia Jalet ya sabemos quiénes son. No me importa los antecedentes de la familia Jalet y de Martín Jalet. No lo pueden fusilar arriba de un patrullero.
No.
Y también recordemos que este viernes se va a hacer la marcha en contra del gatillo fácil, que estaba programada para el día de ayer, pero debido a la intensa lluvia se suspendió, y se va a hacer el viernes a las 5 de la tarde, tal cual como estaba pautado, en Plaza Moreno.
Perfecto, Bill.
Virginia, te agradecemos mucho, ¿eh?
Un beso, chicos.
Un abrazo.
Bueno, y nosotros damos una señal después de hablar con Virginia y Lariucci, nuestra movilera. Vamos a un tema y luego continuamos.